En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Saraya Costa. Bienvenidos al Espejo de la Iglesia, esta semana en el que ya hemos iniciado la cuenta atrás, ya hemos puesto en marcha el reloj para el encuentro diocesano que tendrá lugar mañana en La Rábida. Están convocados todos los fieles de la diócesis, todos los grupos, movimientos, para participar en este encuentro en el que celebraremos la alegría de pertenecer a la familia diocesana. Habrá testimonios, Eucaristía presidida por nuestro obispo y conoceremos también los objetivos para el nuevo curso. Esto sí, es para clausurar el Plan Diocesano de Evangelización, que es el documento que ha guiado a la Iglesia de Huelva durante los últimos 4 años. Pues nada, vamos a empezar ya y lo hacemos con las noticias. Héctor Sánchez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray.
Ha habido encuentro del clero esta semana.
El Seminario Diocesano acogió el pasado lunes el encuentro del clero en el que se abordó retos como el de la pastoral juvenil, el Congreso de Apostolado Seglar, el calendario de confirmaciones y el mes misionero. De esto último habló el sacerdote y delegado Emidio del Toro.
En la diócesis de Huelva, pues tenemos previsto celebrar una Eucaristía en la primera semana, día de Santa Teresita del Niño Jesús, en el convento de Villalba, a las 7:30. La segunda semana tenemos previsto una mesa redonda de algunos misioneros y la tercera semana organizar la Vigilia de la Luz el jueves en la catedral, jueves 17 en la catedral, a las 9 de la noche y el domingo a las 12:30 de la mañana con la campaña del don. Abriremos este mes misionero el próximo sábado 28 con el envío de los profesores de religión y los agentes de pastoral, porque como iglesia pues tenemos que estar abiertos a anunciar el evangelio y a llevar este mensaje de salvación a toda aquella gente que todavía no conoce a Jesucristo.
El encuentro se celebró con el objetivo de poner en marcha los 2 objetivos prioritarios del nuevo curso, señalado el pasado mes de junio, la pastoral juvenil y la formación permanente del clero, un tema que fue abordado por el delegado, el sacerdote Julián Jiménez.
Ha habido celebración de la Merced en el centro penitenciario, Héctor.
El centro penitenciario de Huelva, que acogió el pasado martes 24 de septiembre el día grande de la celebración de su patrona, Nuestra Señora de la Merced. Nuestro obispo presidía la Eucaristía, que fue concelebrada por el capellán del centro y vicario para la celebración de nuestra diócesis, Emilio Rodríguez. Internos y funcionarios se dieron también cita en esta celebración, a la que también asistieron voluntarios de la pastoral penitenciaria.
Y ha habido claustro del profesorado del seminario.
Fue el pasado miércoles. Se reunió el profesorado de nuestros seminaristas, que abrirán oficialmente el curso el próximo lunes 30 de septiembre a las 7 de la tarde en la capilla del seminario con la Eucaristía presidida por nuestro obispo José Vilaplana. Posteriormente, el sacerdote Diego Capado será el encargado de ofrecer la lección inaugural que versará sobre el corazón de Jesús en San Manuel González.
Intuyo, Héctor, que para Iglesia Noticia el próximo domingo 10:45 de la mañana contaremos con un testimonio que hay que escuchar.
Por supuesto, es el día, la jornada mundial del emigrante y el refugiado, y tendremos a uno de esos emigrantes que llegaron hasta nuestra tierra, Héctor, un tocayo mío, camerunés.
Os escucharemos entonces.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ha comenzado la cuenta atrás para el acto que tendrá lugar mañana en La Rábida. Hazlo viral es el lema de este encuentro diocesano que se celebra con motivo de la clausura del Plan Diocesano de Evangelización, que ha sido la hoja de ruta, el documento que ha guiado la vida de la Iglesia en Huelva durante los últimos 4 años. Para hablar del encuentro que tendrá lugar mañana, y el que, por cierto, todavía estás a tiempo de ir, tenemos, como digo, al coordinador del comité de este encuentro, el sacerdote Andrés Vázquez. Muy buenas tardes, Andrés.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Ya, digamos, hilando, dando las últimas puntadas, ¿no?, a este encuentro.
Sí, ya dándole esas últimas pinceladas al encuentro que celebraremos mañana y que en el cual hemos estado trabajando durante mucho tiempo y poniendo toda nuestra cara y nuestra ilusión para que realmente pues sea un ambiente festivo en el que desarrollemos este encuentro de clausura del sexto Plan Diocesano de Evangelización.
Hablas de ambiente festivo y no podía ser de otra manera. Un plan diocesano que se llama La Alegría de Ser y Vivir como Cristianos Hoy en Huelva.
Sí, la alegría es, yo creo, que la palabra que más nos ha exhortado el Papa Francisco en todos sus últimos documentos, y cada vez que hay una intervención del Papa, pues siempre nos exhorta a la comunidad cristiana a vivir desde esa alegría del camino y del seguimiento a Jesucristo, ¿no? Y el motivo de encontrarnos, pues, tanto agente de pastoral, tanto fieles de nuestra diócesis, pues lógicamente tiene que estar marcado por la alegría.
Además, se presentarán también los objetivos para el nuevo curso y habrá una Eucaristía presidida por nuestro obispo, pero eso será al final de la mañana. A las 10 de la mañana empieza la acogida.
A las 10 de la mañana pues tenemos la acogida, acomodando un poco a las personas que vengan desde los distintos lugares de la diócesis. Y a las 11 pues comenzaremos con el acto central y la presentación del encuentro, con unas palabras de bienvenida de parte del obispo, y haremos pues una breve síntesis de lo que ha significado el Plan Diocesano de Evangelización, cómo se ha ido trabajando sectorialmente, ¿no?, por las tres vicarías en nuestra diócesis. Después de esa presentación, de esa síntesis, pues tendremos los testimonios de personas que han estado trabajando en las diferentes áreas de nuestra pastoral diocesana, donde será conducida por Sarai y por Jesús, que nos irán conduciendo, irán llevando pues ese hilo comunicador y nos irán pues presentando pues todas esas actividades que se han realizado y los retos que también se nos presentan a la luz del Plan Diocesano de Evangelización, que no es algo que nunca podamos decir que está concluido totalmente. Siempre tenemos que estar pues trabajando en cuestiones que son fundamentales para nuestra diócesis. Después tendremos un breve descanso para poder estirar las piernas y no quedarnos muy entumecidos, y celebraremos la Eucaristía que presidirá el señor obispo y concelebrarán con todos los sacerdotes que estén presentes. Y después pues tendremos un rito de envío en el que el obispo pues nos llamará a toda la diócesis pues a ser evangelizadores en medio de nuestra sociedad, ¿no?, con ese entusiasmo y esa alegría pues que la Iglesia ha enviado siempre a la comunidad de los discípulos. Y después, pues aquellas personas que lo deseen, pues tendremos un almuerzo compartido en las inmediaciones de La Rábida, ese lugar tan emblemático para nuestra provincia. Y al finalizar, pues para las 4 de la tarde, con un acto mariano que consistirá en rezarle a la Virgen y poner a los pies de ella pues todas estas iniciativas que vamos a tener para el nuevo curso.
Como bien dices, allí estaremos mi compañero Manuel Jesús Monte, el periodista Manuel Jesús Montes y yo, un poco hilando todo lo que serán esos testimonios, porque me parece importante, Andrés, que se haya querido, digamos, representar de alguna manera todos los miembros de la familia diocesana. O sea, de alguna manera, quienes van a intervenir representan al movimiento del que vienen, pero van a hablar de la vicaría, dando testimonio, ¿no?, de su experiencia dentro de esa vicaría concreta.
Sí, lo que tenemos pensado es no monopolizar en algún movimiento, en alguna asociación, en alguna hermandad, sino que sea un testimonio de lo que se ha ido trabajando en las diferentes vicarías, que sea como un testimonio en que toda la diócesis, ¿no?, a través de sus vicarías, pues ha ido viviendo desde la transmisión de la fe, donde nos centramos especialmente pues en la catequesis de la iniciación cristiana, todo lo que se ha ido trabajando en esa iniciación, todo lo que nos queda también por trabajar, por descubrir pues esos nuevos métodos para ir transmitiendo nuestra fe. La celebración de la fe, en la que nos basaremos especialmente pues en la liturgia y en las manifestaciones públicas de fe de las diferentes hermandades, en la que las resumiremos en hermandades de gloria y en hermandades de penitencia. Y después el testimonio de la fe, que sí que nos vamos a centrar en la pastoral social caritativa, con una particularidad que es propia de nuestra diócesis, porque en otras diócesis de España no se trabaja este aspecto tan de una manera tan concienzuda como lo hacemos nosotros, que es el problema de los asentamientos, ¿no?, que nos presentan unas nuevas dificultades, unos nuevos retos, en lo que nosotros como Iglesia pues también estamos llamados a dar respuesta y a ser esa voz de los sin voz, ¿no?
Uh-huh. Pues después de conocer todas esas experiencias y testimonios, celebraremos juntos esa Eucaristía que será presidida por nuestro obispo y concelebrada por el clero de la diócesis. Dicen, Andrés, que es de bien nacidos ser agradecidos. Así que vamos a recordar todas las instituciones y empresas que han colaborado con este encuentro: la Fundación Caja Rural del Sur, el Puerto de Huelva, el Ayuntamiento de Palos, esta casa, Cope Huelva, Aqualón, el Corte Inglés y Coca-Cola. Así que gracias a todos ellos por también aportar su granito de arena a este encuentro.
Sí, hay que agradecer a estas empresas pues que nos han prestado todo su apoyo, toda su dedicación, y también pues a la cantidad de personas que han ido colaborando con nosotros en la elaboración de todos estos actos que vamos a realizar. Desde los equipos de megafonía, todas aquellas personas que nos han ayudado y nos han prestado parte de su conocimiento para ponerlo al servicio de los demás.
Muy bien, Andrés, pues estos últimos segunditos para invitar a todo el mundo a participar en este encuentro que empieza mañana en La Rábida a las 10.
Sí, yo me gustaría invitar pues a todos los fieles a que participamos y acudamos a este encuentro, que siempre el vernos, el compartir un rato, pues sabemos que nos hace tanto bien, y también sabemos pues que no estamos solos en nuestras parroquias o en nuestras comunidades o en nuestros movimientos, sino que pertenecemos a una gran familia que es la diócesis.
Muchísimas gracias y hasta mañana.
Hasta mañana, si Dios quiere.
Tiempo para Rafael Benítez y su blog. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cuáles son las principales preocupaciones de los españoles a día de hoy? Periódicamente se hace esa pregunta en las encuestas y resulta que en septiembre de 2018 las tres mayores eran los conflictos bélicos en marcha en Oriente, 38%, el hambre, 30%, y la desigualdad, 25%. Un año después, la encuesta refleja que los tres primeros lugares lo ocupan el cambio climático, 56%, los conflictos armados, 20%, y el ser humano, 16%. Curioso, ¿no? A ver si va a resultar que la opinión sobre lo que preocupa depende de lo que salga con más énfasis en los medios de comunicación. Aunque lo del ser humano como preocupación me deja un poco estupefacto, pero a saber cómo preguntan los encuestadores para arrimar la opinión al tema que les interesa. Digo esto porque lo de la niña Greta ya pasa de sobreactuación a histrionismo descarado. Y no me lo creo porque se trata de eso, de creerse lo del IPCC, Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, lo que ellos digan. Y dicen que el planeta se va a la porra porque somos unos desastres y que no tiene arreglo, pero que si nos tomamos el asunto en serio, prohibiendo algunas cosas por aquí y por allá y obligando a hacer esto o lo otro, podemos llegar a salvar el planeta. Vamos, que hay unos nuevos mandamientos con cosas a cumplir y cosas a castigar. Y ya sabemos lo bien que se le da al ser humano cumplir los mandamientos. Para ello, faltar a clase los viernes es una gran idea, que segurísimo que será de mucha utilidad. Dar mucho la turra en los medios también. Poner a la chica en modo histeria, a echar la bronca y a decir majadería como que alguien le ha robado su infancia ayuda un montón. Aún estoy esperando que me explique quién le ha robado su infancia y por qué. Ella, que a la que no ha faltado de nada, se atreve a decir que le han robado la infancia. Ni que fuera una de las niñas secuestradas de Boko Haram, o de los niños esclavos de Pakistán, o de las niñas afganas que ponen en peligro su vida por ir al colegio. Que mire a sus padres, que se están haciendo de oro a su costa. Pero ¿cómo se atreve a semejante memez? Es más, ¿cómo es posible que le aplaudan por interpretar un papelón así gente que se supone racional y en cuyas manos están las grandes decisiones? ¿Qué quieren que les diga? Hay algo de ópera bufa en todo esto. Está claro que el mensaje emocional es lo que funciona por encima de la racionalidad. Y no me vengan con que hay una crisis climática porque no lo sabemos a ciencia cierta. Solo sabemos que hay un instituto dedicado a demostrarlo. No a investigarlo, sino a demostrarlo y a sembrar el pánico milenarista entre la población. Que lo más que argumentan es que hay un consenso científico sobre la veracidad de la teoría antropogénica, pero es que eso es el comienzo de una nueva fe, en un contexto donde no hay lugar a ello. En 1931 le dijeron a Einstein que un grupo grande de científicos alemanes habían firmado un manifiesto para mostrar que sus teorías eran erróneas, a lo que éste respondió: si fuera así, hubiera bastado con uno que lo demostrara. No hay consensos en la ciencia. Lo que hay en este apartado son nuevos dogmas que han de ser creídos o pena de ser arrojados a las tinieblas exteriores. Un inciso, yo fui socio de ADENA, rama de World Wildlife Fund, soy socio de Greenpeace desde el 90, porque creo que hay que concienciar y actuar para que la variable conservacionista del medio ambiente sea tenida en cuenta. Creo en el lema de estas organizaciones, piensa globalmente, actúa localmente. Es decir, mira que hay que cambiar y cambia tus hábitos, pero lo del gretinismo es una farándula absurda. Así que me lo estoy pensando hoy día, seguir militando en tales cosas. En la Iglesia somos dados a jugar con las metáforas, las analogías y sobre todo la culpabilidad. A veces parece que somos adictos a sentirnos culpables y provocar culpabilidad. Por eso ahora esto mola tanto en algunos ambientes. Y porque nos va lo emocional y emocionante, salvar el mundo, ¿qué más se puede pedir? Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Hay iniciativas que no nos gustaría que existieran, sobre todo porque la realidad a la que responde pues tampoco nos gusta. Y de ello vamos a hablar ahora, de una de esas iniciativas que bienvenidas sean, dada ya que la realidad la tendremos que ir cambiando poco a poco, pero bueno, vamos a desvelar ya de qué se trata Peña Monje. Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
Vamos a hablar de un recurso nuevo con el que cuenta Caritas Diocesana.
Sí, hoy me acompaña Juanma Breva, que es el responsable de exclusión de Caritas Diocesana de Huelva, y nos viene a hablar de este nuevo proyecto que tú has comentado, que lo que pretende es abordar una nueva realidad que se incluye en nuestro trabajo, de aquellos jóvenes migrantes que una vez que salen de los centros de menores porque cumplen los 18 años, pues no tienen dónde ir, quedan en una situación de desamparo, y por eso hacia esta nueva realidad que tenemos que vivir, pues se ha creado este nuevo recurso.
Juanma, bienvenido.
Hola, buenas tardes, Saray.
Cuéntame, ¿qué está pasando? ¿Qué ocurre con este limbo?
Bueno, pues como tú sabes, Saray, nosotros desde Caritas sí me estamos prendiendo un poquito al día a día y a la realidad social que nos rodea, ¿no? Y ya venimos desde hace tiempo notando, detectando la realidad de aquellos chavales que al cumplir los 18 años pues se ven abocados a dejar los recursos de acogida que la Administración pone a su disposición, ¿no? Estamos hablando de una realidad dura, porque son muchachos que de un día para otro pasan de ser niños a ser adultos, y la mayoría de edad, digamos, que los pone fuera del sistema de protección, ¿no?
Estamos hablando de niños, por ejemplo, Juanma, que vienen de estar tutelados durante años, que han iniciado sus estudios, que quieren continuar, algunos de ellos. No es la realidad, no podemos hablar en general, pero sí es verdad que hay situaciones de algunos que quieren continuar, por ejemplo, sus estudios, que quieren continuar estudiando, y al verse en esta situación, en plena calle, no pueden seguir.
Claro, lo más sangrante o lo que a nosotros nos abría las carnes era que estas realidades nos llegaban a través de los recursos que disponemos para atender a situaciones de exclusiones duras, ¿no? Es decir, estos chavales nos llegaban a través del centro Puerta Abierta, como sabéis, un centro que atiende a personas sin hogar, nos llegaban desde el trabajo que hacemos en asentamiento, y la verdad que hablando con ellos, lo primero que te dabas cuenta es que son personas con un proyecto de vida por delante. Es decir, no nos podemos olvidar de que son muchachos con 18 años, ¿no? Muchos de ellos, como tú dices, han iniciado ya un proyecto formativo, y digamos que eso es lo que nos dio fuerza o esperanza o amplitud de mira para dotarlo de por lo menos que tenga el alojamiento residencial asegurado que pueda permitir terminar ese proceso.
Me encanta algo que acabas de decir, Juanma. Os movió la esperanza, es decir, no la tragedia, no el drama. La fuerza de Caritas es la esperanza.
Totalmente. Si nosotros nos moviéramos en el día a día en base a qué horror, qué desilusión, qué tristeza, pues la verdad que haríamos poco, ¿no? Es más positivo trabajar desde la esperanza, la ilusión y la amplitud de mira de poner en el centro a la persona y una persona con todas sus capacidades por delante.
El perfil mayoritario es de hombres, ¿no? De chavales.
Sí, el perfil que nosotros venimos detectando y que nos llega son sobre todo hombres. Hombres, como te he dicho, con 18 años recién cumplidos, con 18 años y 6 meses, en fin, entre los 18 y 19 años.
¿Cómo se va a llamar esta casa y cuál va a ser la dinámica?
Bueno, pues la casa no tiene un nombre específico todavía, ¿verdad?
¿Ah, no?
No.
¿Lo podemos inventar ahora?
si tú te atreves, Saray, bueno, bienvenida sea. No le hemos puesto nombre porque tampoco queremos estigmatizar con esta realidad. La casa, fíjate tú, que se sitúa en un barrio muy singular de Huelva, en una placita donde los vecinos pues están viviendo esto con total normalidad y ellos igual, ¿no? Seguramente habrá que ponerle un nombre al proyecto específico. La casa se llama la Casa de la Buena Madre, ¿vale? O inicialmente el proyecto se llama la Casa de la Buena Madre. Y ahí es donde hemos hecho un huequecito para esta realidad.
Uh-huh. Pues estoy pensando yo, Juanma, que mañana te veo también en el encuentro diocesano. En esta ocasión hablaremos de asentamientos, uh-huh, y de todo el trabajo que está realizando Caritas. Más o menos, ¿cuál es el planteamiento? ¿Irá contigo Sheikh?
Sí, pues
usuario.
Mira, el planteamiento yo creo que es un poco lo que tú has resaltado antes, Sara, y es la realidad de asentamiento como un drama, por supuesto, porque es un drama, pero también como la capacidad de qué positivo vemos en ese drama, ¿no? Entre otras cosas, la capacidad de ir sacando gente de allí con una vida por delante, con un proceso de vida que acompañar, y nos va a acompañar también Chase, que precisamente es uno de los chicos estos menores que están con nosotros y que salió del centro de menores y acabó en la Chabola del Epe.
Entonces hablaremos también de Menas, hablaremos también del trabajo que se realiza en los diferentes recursos de Cáritas. Eres responsable del programa de exclusión, Juanma. ¿Cuáles son los retos del próximo curso?
Pues los retos del próximo curso pasan siempre por poner por delante a la persona, ¿no? Es decir, estamos hablando de realidades muy duras, donde la persona necesita mucho apoyo, mucha comprensión y ponerla en el centro. Son personas que en muchas ocasiones no han estado en el centro de nada. Siempre se han movido en los extrarradios de la ciudad, en los extrarradios de la economía, en los extrarradios de la familia. Es decir, yo creo que el reto pasa por ser capaces de integrar a esa persona dentro de la verdadera familia cristiana.
Pues sí, así es. Y me encanta escucharte hablar de esperanza, me encanta escucharte hablar con ese tono tan positivo, ¿no? Después de todo, porque así tiene que ser. Eso es lo que da fuerza, Juanma. Muchísimas gracias por estar con nosotros y te veo mañana.
Si Dios quiere.
Sí, allí estaremos en la Rábida Peña. Tenemos por delante también muchos proyectos de Cáritas por hablar. Tenemos ahí pendiente el Esforca y muchísimas iniciativas más.
Sí, cada viernes iremos informando de cada cosita.
Lo sé. Muchísimas gracias, Peña. Una semana más. Vamos a escuchar ahora a Pablo Rasco, que está ahí con las notitas para la agenda de los próximos días. Buenas tardes.
Así es, Sara, y como siempre, y además hoy no podía ser menos. Fíjate, comenzamos recordando que mañana sábado, como ya saben, nos espera un gran acontecimiento en la Rábida, donde con el lema Hazlo Viral, nuestro obispo nos convoca a participar en un encuentro en el que no faltarán testimonios, música y, como momento central, la Eucaristía. Todo ello para clausurar el plan diocesano vigente hasta el momento y para presentar los objetivos del curso 19-20. Toda la información en diocesisdehuelva.es. Ya te hablo, Saray, del domingo, que la Iglesia celebrará el Día del Migrante con un encuentro en Mazagón, en el que se darán cita a numerosas personas de diferentes nacionalidades que conviven en nuestra diócesis, con un programa que contempla la participación de toda la familia. Emilio Muñoz es el director del Secretariado de Migraciones.
El próximo 29 de septiembre nos veremos en Mazagón, donde tendremos un día festivo en torno al flujo migratorio, que en nuestra diócesis es especialmente considerado principalmente por el trabajo agrícola y por ser tierra de paso en la frontera sur de Europa. Este evento está centrado en la Eucaristía, que será a las 12 del mediodía en la parroquia de Mazagón, en El Picacho.
Y además de la apertura de curso del seminario diocesano, que tendrá lugar este lunes, nos espera también otra apertura oficial de curso, como es la del Servicio de Asistencia Religiosa de la Universidad de Huelva, que será el próximo día 2 de octubre a las 10 de la mañana en la Iglesia Universitaria Santa María Sede Sapientae, y que estará presidida por nuestro obispo Saray.
Muy bien, Pablo, muchísimas gracias. Te espero por allí también mañana en la Rábida.
Ahí estaremos, no podemos faltar.
Igual que no pueden faltar todos ustedes. Les recuerdo que tenemos la acogida a partir de las 10 de la mañana, cuando empezarán a llegar al recinto los fieles provenientes de todos los rincones de la provincia, y una vez situados, el obispo saludará a los asistentes. Seguidamente habrá un tiempo también para hacer balance de la incidencia del plan diocesano en cada una de las vicarías, transmisión, celebración y testimonio de la fe, con una breve explicación y los testimonios de diversas personas, entre ellas Juanma Breva, que acabamos de tenerlo en este programa, que desde su experiencia contarán lo vivido estos últimos 4 años según las directrices del plan. Allí estaremos mi compañero Manuel Jesús Monte y yo para guiar un poco las entrevistas, estos testimonios, y a partir de la 1, la Eucaristía, momento central de este encuentro diocesano con el lema Hazlo Viral, será una Eucaristía presidida por nuestro obispo y concelebrada por el clero diocesano. Como digo, es el momento central del encuentro, tras el que se pasará a la presentación de los objetivos del próximo curso y a la oración de envío. Posteriormente se procederá a una comida compartida, claro que sí, en una fiesta no puede faltar eso tampoco, la comida compartida, y se terminará con un acto mariano con el que quedará inaugurado el nuevo curso pastoral. Bueno, pues ya saben, el repaso de cada una de las vicarías, transmisión de la fe, en la que la iniciación cristiana, la formación permanente, la búsqueda de nuevos agentes que revitalicen las comunidades cristianas y la vivencia en las parroquias han sido las notas dominantes en el caso, como digo, de la Vicaría para la transmisión de la fe, de manera que el reto de las parroquias ha sido siempre y será constituirse en estado permanente. También la celebración de la fe, como saben, la formación y el testimonio de la fe, lo hemos hablado ahora mismo con Juanma Breva, sobre todo centrada en la promoción de las personas. Pues hasta aquí podemos leer lo demás, tienen más mañana en La Rábida, en este encuentro diocesano. Hazlo viral, ya saben, les espero el viernes que viene.